En Nocturnos nos encanta aprender y conocer cosas nuevas. En este episodio tenemos a un gran invitado. Tenemos a Jad Wilde. O bueno, él me corregirá cómo se pronuncia correctamente, de la serie animada de comedia y aventura de Nickelodeon. Bienvenido.
Hola, ¿cómo estás, Larisa? ¿Todo bien?
Todo bien. ¿Tú cómo vas? ¿Lo pronuncié bien?
Más o menos. Más o menos.
El inglés no es lo mío, creo que ya me voy dando cuenta que tengo que mejorar. Pero aparte tenemos a otro personaje y es Togashi de 100 metros.
Sí, ese sí lo pronunciaste bien.
¿Sí?
Sí, sí.
Bueno, me encanta. Y bueno, así es, tenemos a un personaje con muchos personajes. Ya se van a dar cuenta el por qué. Normalmente, siempre que vemos una película, una serie, sobre todo las series animadas, crean un imaginativo, crean una, de alguna manera, una identidad en nosotros cuando lo vemos, cuando nos identificamos con ese personaje. Este es uno de ellos, pero ¿qué tal si mejor presentamos a Danilo Opayome, actor de doblaje que ha interpretado cantidad de series animadas? Y nos gustaría conocer un poco más de ti.
Bueno, ¿cómo están? Ya les dijeron mi nombre, soy Danilo. Yo actualmente tengo 22 años, soy mercadólogo, publicista, actor de doblaje y estoy estudiando artes escénicas como tal, de forma profesional, para adentrarme un poco más en este mundo, no solo de la voz, sino en general de todo lo que son las artes vivas.
Danilo, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Nocturnos. Volvemos después de muchos meses de descanso. No nos tomamos una semanita sabática, sino fue como dos o tres meses. Nos gusta descansar también pensando en nuevos contenidos, pensando en qué vamos a hacer como para que también las personas nos escuchen, para que también sea un contenido atractivo para los oyentes, para todos esos nocturnos que la noche es su espacio para escuchar contenidos. Y hoy estamos acá con un invitado especial. Claramente ya nos hablaste un poco, Lari ya nos contó un poco sobre lo que son o han sido tus personajes, pero cuéntame, Danilo, yo siento que tú eres una persona muy fresca, muy abierta, entonces, ¿cómo te gustaría que te dijéramos a lo largo de esta entrevista, que va a ser muy corta realmente?
No, a mí me gusta que me digan Songer, ese es como mi nombre artístico. Realmente me gusta que me digan de cualquier forma, mientras como que...
Pero Songer está corto, me parece bueno. ¿Y por qué Songer? Sí. ¿De dónde nace ese nombre artístico?
Eso es de cuando yo tenía como 8 años. Eso fue un nickname que yo puse en una página que era juegos.com. Okay. Y era de un dragoncito. Uh-huh. Y pues pedían un nombre de usuario y yo puse Songer porque me gustaba, como yo era como muy fanático del surf en esa época. Lástima porque vivo en Bogotá.
Eso iba a decir, pero ¿surf de dónde?
Porque se me hacía muy cool. Entonces fue como Songer, surfer, Songer. Y como que ahí nació y ahí lo adopté y se volvió como mi alias.
Ay, a lo largo del tiempo. Ya. Y así tendrás correos tal vez desde hace tiempo.
Sí, de hecho mi correo principal es así. Es
no, pregunto como, porque sí. Casi siempre, yo por lo menos manejo un correo hace, ¿qué te digo yo? Más de 15, 20 años y no he podido cambiarlo y no pude cambiarlo y me toca seguir con ese. Y no,
Wolverine Inmortal 1340.
¿Alguna vez me hiciste acordar que un amigo en un trabajo, en trabajo oficina muy formal, nos enviaron a trabajar desde la casa? Eso ya fue hace como unos 8 años. En ese tiempo no se trabajaba desde casa, entonces eso era algo como muy raro. Y el chico, pues trabajando desde su computador, muy normal, dice, voy a enviar un correo, y envía el correo, pero como estaba en su computador, no cayó en cuenta que estaba desde su correo personal. Resulta que él envía un correo, esta empresa era una empresa multinacional, envía un correo a Chile, y en el correo era tupapi@gmail.com. No sé por qué, era el correo personal de hace tiempo, y... crea y envía el correo y eso se volvió una locura después. O sea, claramente le hicieron un tema ahí de llamado a atención y todo, pero eso fue un meme total dentro de la empresa. Fue una locura porque, bueno, esos correos de antes son una locura. Bueno, no siendo más, ahí rompimos un poco el hielo, contamos un poco sobre el nickname de Danilo, que de ahora en adelante será Songer. Cuéntanos un poco, actor de doblaje, es un bueno, para mí por lo menos no es una profesión que uno suela escuchar mucho o muy seguido. Uno suele escuchar actor, actriz y la cosa, pero actor de doblaje, ¿por qué actor de doblaje?
Bueno, digamos que de todo nace cuando yo era muy chiquito, cuando yo tenía por ahí unos 6 años. Yo me acuerdo que yo veía mucho Ben 10.
Ah, yo también veía ese.
Y Ben 10 era muy bueno.
Yo me veía el clásico, el primero, porque después lo cambiaron.
Sí, le hicieron reboot, cosas, pero el primerito, cuando era tenía 10 años.
Sí, sí, sí.
Y yo me acuerdo que una vez, yo tengo como ese core memory acá en la cabeza, que yo le dije a mi mamá como, wow, y yo, o sea, la voz que tiene es muy chévere. Y ella, como, y ella me dijo como, no, pero eso lo hace una señora. Y yo, ¿qué? ¿No habla Ben 10? Ben 10 no es el que está hablando. Claro, ahí como que entendí que habían personas detrás de todo esto.
Como que uno se imagina que el personaje es el personaje, ¿no? Uno cree que, no sé, que Ben es Ben, o sea, es un niño de 10 años ahí.
Eso es como la, y esa es como la gracia del doblaje, ¿no?
Uh-huh. Llegar claro, a ese punto.
Sí, uno empieza a pensar como, no, ¿y cómo habla en otros idiomas? Este man sabe muchos idiomas. Uh-huh. Ben 10 habla en inglés, Ben 10 habla en todos los... Y claro, después es como, ah, no, hay personas detrás. Entonces esa fue como cuando me enteré que existía. Y luego ya como que yo estaba como en octavo, tenía como mis 13 años, 14 años. Yo jugaba un juego que se llamaba Paladins.
No, ahí no
era de disparos, de héroes. Y yo estaba en un grupo de Facebook y ahí dijeron como, hola, estamos haciendo una iniciativa para hacerle un doblaje. Y yo como, ay, qué interesante. Y yo tenía un microfonito de 10,000 pesos. Y yo, ay, yo me postulo. Y quedé para uno de los personajes. Y claro, todo era muy aficionado. Pero ahí me di cuenta de que me gustaba mucho, de que era muy interesante. Y empecé ya a querer como formarme en esto. Yo terminé el colegio, empecé a hacer cursos. Y es muy bonito y es verdad lo que dicen. Es una profesión que uno, y más acá en Colombia, uno no suele escuchar. Digamos que uno, la locución, bueno, la locución sí la escucha más. Pero es muy raro, uno no... una vez escuché, no hay dos actores de doblaje en el mismo lugar.
Okay.
A no ser que sea una reunión de eso, ¿no? Pero claro, cuando tú estás en un círculo social es muy extraño, es normal. Ah, no, soy ingeniero, soy realizador audiovisual, claro, es más normal, pero actor de doblaje. Una vez me pasó en la universidad, yo tenía una compañera que era actriz de doblaje también y yo no tenía ni idea. Y claro, yo iba a grabar y la veía en la lista cuando le tocaba grabar. Y yo, este nombre se me hace conocido. Y luego iba a la universidad y la llamaban a la lista y yo... Este nombre se me hace conocido. Claro, cuando ya llevábamos, que era como sexto semestre, ya pues nos conocíamos, ya habíamos interactuado, pero ninguno de los dos sabía, íbamos a trabajar al mismo lado y nunca nos habíamos visto.
Sí, eso suele pasar porque acá nosotros, por ejemplo, no sé si Lari lo tengas ahí en el radar, pero nosotros tenemos una chica, una compañera que ha tomado clases con nosotros y es también actriz de doblaje. Acá,
ni idea,
en distancia.
¿En serio?
Sí, sí, sí. Después de pronto fuera micrófonos y sí, yo incluso grabé con ella. Cuando recién empecé en Uniminuto Radio, empecé en otro programa y en ese programa ya estaba. Y tiene unas voces, me parece que ya tiene una voz de niño incluso. Entonces, o sea, no es que la voz de ella sea de niño, sino que tiene un personaje de niño. Entonces, aquí nos hacía las... Y aparte es muy carismática, entonces se nota mucho, por ejemplo, en la boca, cuando empieza a gesticular y todo. Y creo, si no estoy mal, hace poco vi su perfil en redes y me parece que estaba trabajando con eso o algo ya se estaba moviendo con el tema. Entonces, después ahí fuera micrófonos te cuento ahí un poco más.
Qué bonito.
Y bueno, aparte de, bueno, cómo fue ese inicio, ¿cuál fue el primer papel que ya tú hiciste, interpretaste? No sé, si fue en una serie. ¿Normalmente estás en series o también en películas?
Uno hace de todo, ¿sabes? Uno cuando trabaja con la voz hace audiolibros, hace series, hace películas, hace documentales, hace realities. Y el primer personaje que yo tuve era, es que ni siquiera me acuerdo el nombre, pero yo recuerdo que era un chico autista en un... Eso era como una serie documental de Discovery que se llamaba Kiri Kai. Era como de unos dojos en un valle, sí, en un valle, en un pueblo muy grande, y los dojos eran como pandillas. O sea, ya tienen esa cultura como de los dojos, y los dojos se encontraban afuera y se agarraban en la calle. Era como una pelea muy fuerte y todos eran como, uy, ¿quién va a ganar el torneo local? Sí. Y yo hacía un chico autista.
¿Y cuál era la particularidad de ese personaje?
Fue curioso que claro, el primer personaje que yo fuera a grabar era así, tenía como esta condición. Entonces, él hablaba muy pausado. Y estaba hablando y un momento hablaba rápido, de un momento hablaba... Sí, como que ¡pum!, frenaba todo y era muy curioso grabar al chico. No me acuerdo ninguna línea porque, claro, fue hace mucho tiempo y fue un personaje. que salía en los capítulos muy esporádicamente. O sea, sí okay. salía, pero claro, como el chico era autista, no le gustaba estar mucho frente a la cámara del documental. Entonces, literal, podía tener unas participaciones y un momento a otro se iba porque le incomodaba mucho. Y el presentador, me acuerdo que lo decía. Entonces, fue interesante y ha sido como, yo me acuerdo mucho de él porque no he interpretado más personajes así.
El primero, y claro, y con esas características.
Yo tengo ahí una acotación frente al primer personaje, y es, bueno, ustedes son, cuando se habla de actores, porque ustedes tienen que ser intérpretes. Entonces ya no es solo poner la voz, ¿no? Me imagino que, digamos que eso puede ser una de las diferencias, por ejemplo, con la radio. Tal vez uno se mueve con la voz y la voz puede ser como el todo, ¿sí? Pero haciendo doblaje, siendo actor de doblaje, cambia la cosa, porque uno ya tiene que tener nociones, me imagino, de artes escénicas, de no sé, de teatro tal vez, de todo esto que es el mundo de la actuación. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, para este personaje tú tuviste, o en otros personajes, uno tiene que, no sé, que empezar a estudiar a la persona, al que va a interpretar, saber cómo, no sé, se desenvuelve para sí mismo también poder hablar y poder poner su voz frente a eso. ¿Cómo se maneja este tipo de cosas?
Sí, claro. Digamos que una diferencia muy clave entre actuar en doblaje y actuar en teatro es que tú en teatro puedes construir un personaje, ¿sí? Puede que ya esté hecho, pero tú le haces a vivir al personaje, tú lo aprendes a vivir, tienes ensayos, o sea, tienes para que la obra quede bien, para que todo, digamos, que se dé de una forma muy orgánica. En cambio, en el doblaje, o sea, parce, si te dejan ver la película una semana antes, es un milagro, o sea, es porque, no sé, están comprometidos con eso. Aquí, que yo sepa, solo hay un estudio que hace eso con películas. De resto, tú llegas, no sabes ni qué vas a grabar, solo muy pocas veces te dicen como el nombre de la serie, y pues obviamente tú no sabes ni qué serie es, porque a veces pues ni sí. siquiera han salido. Entonces tú llegas y eso es como patos al agua. ¡Pum! Te tiran y a ver qué haces.
O sea, sí, te dan el libreto, todo lo que tienes que decir, y ya, y tú...
Sí, o ahí sea, no uno hay... tiene un director, un técnico de audio... Y ya el director a lo mucho te da, bueno, esto es una serie que trata de tal, 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 tú vas a hacer un personaje que... Sí, por ejemplo, vas a hacer un personaje autista. Uh-huh. Y ya, y tú tienes que ver en la marcha cómo lo haces. Muchas veces nosotros, y algo que a mí me gusta hacer, es, bueno, uno va conociendo al personaje, las primeras líneas, todo como que lo va grabando, y luego ya se va acostumbrando. Ya va agarrando el ritmo del personaje, todo este tipo de cosas, y le va metiendo cositas de uno. Entonces, cuando uno termina la grabación, a mí me gusta decir como, ¿podemos volver a grabar las primeras líneas? Porque claro, ya conocí más al personaje, entonces ya tengo más todos los ademanes, más las cosas claras, en particular con personajes que son difíciles de interpretar, esto sirve mucho. Por ejemplo, hace poquito, la semana antepasada, hice como un documental, me tocó un señor que hablaba, pero, o sea, hablaba volando ese man y hacía unas pausas. Claro, se nota que es de estos señores como que son súper, súper hiperactivos y les encanta hablar de este tipo de cosas. Ta, 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 y bombardeaba con todo. Entonces, claro, al inicio era como muy, tenía que acostumbrarme y ya al final le agarré el ritmo. Entonces le pedí al director, como, ¿podemos grabar las primeras tres lineecitas? Y ya. Pero sí, uno tiene que ceñirse a lo que está. Y ahí, o sea, apenas uno llega, lo meten. No tienes como tal tiempo de antes de familiarizarte. Y obvio, pues la actuación también ayuda mucho, ¿no? Hay actores de doblaje que nunca han estudiado nada de teatro y pueden ser muy buenos actores o pueden precisamente tener esas falencias de interpretación. Y yo siempre digo, a ver, o sea, si bien uno, digamos que interpreta algo que ya está hecho, que ya está el material original y eso no lo puedes cambiar, uno igualmente crea, uno no solo imita. Porque pues esa es como la gracia, ¿no? Adaptarlo a un idioma más nuestro, más natural.
Más cercano tal vez, entonces, a la cultura también.
Sí, entonces un actor debe conocer mucho de... Un actor de doblaje bueno tiene que conocer mucho de interpretación.
Yo quiero hacer una pregunta técnica allí con esa misma, en ese mismo contexto, y es, ¿cómo hacen ustedes cuando están en estudio, en grabación, acomodan, o sea, ustedes solo leen el guión, van leyendo, van diciendo, o tienen una, no sé, tienen la película allá al fondo, y cómo hacen para hacer esas dos cosas? Porque yo me imagino que primero, pues hay que, el audio tiene que ir con la imagen, ¿no? Eso técnicamente es claro, pero también me imagino que los gestos, el no sé, de pronto el personaje se asusta, es como que uno también en la voz tiene que asustarse, ¿no? Es como, joder, madre, algo está pasando y la voz tiene que ir acorde al pues al video. Entonces, ¿cómo es esa parte técnica?
Bueno, tú, digamos que entras al estudio, es una cabina de grabación, aquí tienes un atril, aquí está el libreto, y arriba tienes una pantalla, pum, pum, pum. A ti te dicen un tiempo, y tú, bueno, el ingeniero te pone en ese tiempo, y ahí empieza la escena.
Sí.
Por lo general, si la escena es complicada, te dejan verla dos veces. O sea, tu personaje habla un montón, tiene muchas emociones, es complicado, hay pausas, hay de todo. Entonces el director te dice como, primero la vas a mirar, ves las emociones, ves todo y luego ves el libreto. Tú agarras el libreto, te lo pones acá en el lado y ahí tienes que hacer la disociación.
O sea, si la conversación es muy larga, por ejemplo, o ni siquiera larga, digamos, vamos a poner algo como picante acá, no sé, si la conversación no es ni siquiera conversación, sino es un par de palabras dentro de una escena, de pronto, no sé, digamos como romántica, donde van a haber pausas porque la persona abraza, besa, ahí cómo hacen.
Ahí nos toca hacer todo. A uno le toca hacer los besos, le toca hacer los gestos de los abrazos.
Esa es otra que yo tenía de pregunta, ¿sabes? Sí. Como, por ejemplo, uno dobla nomás, pues el tema de las palabras, ¿no? Pero yo decía, yo no creo, cuando cantan, por ejemplo, porque en una película normalmente, digamos, en otro idioma, a veces cantan y la voz es la misma, la original, ¿cómo hacen con eso, por ejemplo?
Depende. Aquí depende mucho. En Colombia no sé cómo se hace, porque aquí no me ha tocado hacer producciones cantadas, pero las he visto. Y normalmente solicitan actores que canten. Cuando la producción es cantada, siempre van a decir como, necesitamos que canten. A veces, no sé, por ejemplo, tienes una producción súper importante y el personaje es tuyo, pero tú no puedes cantar. Lo que hacen los estudios es contratar a alguien que tenga una voz muy parecida e interprete la canción. A veces no es tan parecida, a veces es parecida. Sí, sí, sí. Pero por lo general uno siempre tiene que interpretarlas. Y el problema es cuando son canciones ya súper complicadas, ¿no?
Claro. En Los Simpsons se ve eso, ¿sabes? Ya que me acuerdo, por ejemplo, en el más que todo en Homero lo he visto. Cuando Homero tiene la voz normal en español, pero lo que yo me he detallado, no sé si así sea, es que dejan las cuando él canta, dejan el idioma original. Entonces ese cambio de voces, eso es...
Sí, eso es canzón, y a mí se me hace más canzón cuando quitan los gestos. Por ejemplo, en una que se llamaba Dino Powers, esa vaina era una tortura de grabar. Era muy chévere, pero era muy fastidioso porque había muchos gestos. Y entonces era como un tipo de serie coreana de animada. Pero claro, corrían, se movían, se ajustaban la ropa. Gestos todo el tiempo. Todo el tiempo teníamos que hacer, y nosotros, esto que una chimba, pan, y cuando lo fuimos a ver, todos los gestos los quitaron y dejaron los coreanos originales.
Ah, ok, entiendo.
Y era horrible, porque claro, parce, tú estás escuchando mi voz, y de un momento a otro escuchas gestos que no tienen nada que ver con mi voz, o sea, es la voz original, y es muy diferente, y te saca, o sea, completamente te saca de onda. Y así pasa a veces también con las canciones, uno sabe cuando contratan otro actor, pues para interpretar las canciones. Por ejemplo, yo me acuerdo harto la de Muppets, los Muppets, la película.
Sí la escuché, pero no me la vi.
Esa la hace, creo que Mario Castañeda, la voz de Goku. Y cuando tiene que cantar, la hace otro actor, y se nota porque pues Mario Castañeda tiene una voz muy particular.
Y no, okay. Y él cantando, no sé, no lo he visto. ¿Sí ha
cantado? Sí, no, es que hay actores que no cantan. Por ejemplo, también Humberto Vélez es la voz de Homero, y él canta, pero no lo ponen a cantar, aunque él sabe cantar.
Sí, no, te digo que yo Los Simpsons es mi serie de animada favorita, y me sé, es mucho más marcado ahorita, incluso en los últimos capítulos, cuando ponen la canción original, o sea, está él hablando en español y ¡pum! Se suelta el audio original de ellos. Entonces ahí sí.
Y Danilo, pues, normalmente, pues, no sé cuántos personajes tú has hecho. ¿Nos puedes decir cuántos personajes has hecho? Más de 50, más de 100.
Sí, yo creo que más de 100. Más es de que, 100. Claro, al inicio, pues, uno como que, uy, sí, la batan, y uno va anotando. Sí. Pero no, ya cuando va pasando el tiempo es muy difícil. Ya, sí, y uno solo se acuerda de, digamos que de los que a uno le dejaron como esa, uff, qué chévere interpretar este man. O sea, hay personajes que a uno lo dejan como muy, uff, parce, hacer esto fue tremendo. Porque claro, uno a veces graba, no, hombre dos,
sí,
chico con barba, chico sí, de la fiesta. Y a veces graba, puede que no sea un papel como tan, tan grande, pero si es un algo que a ti te rete,
sí,
a uno se le queda. O sea, yo me acuerdo, no me acuerdo ni el nombre, pero yo una vez tuve que hacer un trans en un documental. Y uff, fue tremendo. Fue muy chévere porque era un documental de estafas que hacía la gente trans por allá en Tailandia. Y yo era uno de los, como de los cabecillas de todo. Y me tocaba hablar así, súper delicado, pero claro, como con este tono súper picante. Y así era como...
Okay.
Era muy divertido.
Eso justamente te quería preguntar y es, bueno, en la cantidad de personajes que has hecho, ¿cuál es realmente también has interpretado? ¿Te has visto completamente la serie o la película? O sea, también eso les quiero preguntar, o sea... ¿Tú interpretas ese personaje y te ves la serie como quedaste? ¿O realmente dices, no, o sea, como que estoy súper ocupado, no lo sé, estoy interpretando otro personaje, no tengo tiempo para ver eso? Pero si es así, ¿cuál es ese personaje en el que tú dices totalmente me engancho y que ya no te ves a ti como la persona que interpretó el personaje, sino como un televidente? Porque creo que eso también puede pasar, no sé, si cuando vas al cine, ves una serie y tú dices, interpretó mal esta persona, lo hizo mal, como que ya está tan, es tu trabajo que ya está tan pegado ahí. ¿Y qué pasa cuando disfrutas una película, una serie? ¿Cómo haces de eso, de tu vida personal, de disfrutar algo que tú ves y también algo en lo que tú trabajas?
Sí, eso es un punto muy fuerte porque uno empieza a desarrollar esto que una vez escuché que se llama dismorfia profesional. Entonces, claro, cuando tú trabajas con la voz, y yo soy muy crítico y muy crítico conmigo mismo, si yo escucho algo que hice y se me hace una porquería, yo digo, no, opa, ¿qué hice?
Lariza en persona.
O sea, no, así. Es que es feo escucharse y que a uno no le guste.
A mí me pasa es que no me puedo escuchar, por ejemplo.
Pero no estás acostumbrado, no te gusta.
No sé cuál sea, pero yo prefiero no hacerlo.
Eso pasa mucho cuando uno no está acostumbrado. Y al inicio, a uno no le gusta su voz.
Sí, digamos que al principio me pasó, después le cogí cariño, pero nunca pude decir me escucho, ¿sí? Es decir,
sí.
Y eso aquí es una mala práctica porque uno desde ahí es donde uno mejora, pero no puedo. Es decir, como uno, pues si salió, salió así, ya listo, de una. Incluso, bueno, también hay que tener en cuenta, esto es un magazine, eso puede salir mal y todo bien. En tema de doblaje, claramente no es así. Uh-huh. Pero escucharse es complejo y escucharse sí, y verse, ¿no? En este tema también.
Sí, es complejo. Aquí hay mucho también como una doble labor, ¿no? A veces uno quiere como actor darla toda. Pero si el director tiene otra instrucción, uno tiene que seguir lo que dice el director. Entonces hay veces en las que yo veo series y yo propuse algo, no me lo dejaron, y cuando yo lo veo ya sacado, yo digo como hubiera quedado mucho mejor con la propuesta. Y digamos que esa parte de disfrutar las cosas a veces es complicado. Porque hay veces, hace poquito me vi una serie que era El Último Samurái en Pie. Es como un battle royale de samuráis y el que llegue a Tokio gana y tiene que matar al resto y es muy bueno. Y el doblaje era muy bueno. Entonces a mí sí me mete cuando esa es como la idea del doblaje, que tú no te des cuenta que está doblada.
Exacto.
Que todo parezca muy natural. Pero cuando llegas y ves una película que el doblaje, o sea, que, no, mejor dicho, es horrible. Pues no, para eso lo veo pues en el idioma original. Y es como esa es una decisión muy fuerte, porque uno está, ok, o la veo en idioma original para disfrutarla yo, o la veo doblada para, primero, intentar disfrutarla, y segundo, aprender. Porque nosotros nos toca, o sea, nosotros tenemos que ver muchas cosas dobladas para aprender, sobre todo, pues, cosas que estén muy bien dobladas. Sí, entonces, eso yo creo que es fundamental, pero claro, al mínimo error, uno, le faltó acá, quedó corto, sí. No siguió el ritmo, no siguió, uno... Ya lo tiene súper metido acá. y también es ese hecho de uno reconocer los errores.
Yo tengo unas, vamos a hacer unas preguntas rápidas en esa misma línea de los personajes rápidas, y me gustaría que hiciéramos como ahí una breve interpretación de cada uno de esos. Y es, ¿cuál ha sido ese personaje más raro que has interpretado a lo largo de tu carrera?
Ush, personaje más raro. Creo que no he tenido así personajes raros, o sea, a mí me encantaría interpretar, yo siempre he dicho que como me encantaría interpretar bichos, demonios, porque pues yo tengo como esa facilidad para hacer voces así súper, pues sí, como del infierno, pero es muy raro que a uno le pongan eso porque a uno lo encasillan mucho.
Sí,
entonces yo tengo una voz muy de jovencito, de adolescente, entonces me ponen mucho adolescente. Eso sí, he tenido que hacer a mí, digamos que los que más me han fascinado ha sido, por ejemplo, un personaje que se llama Leon en un anime que es Buenas Noches Mundo. Y era muy chévere porque el man podía estar muy contento, siempre tenía como esta vibra de súper buena onda, y de un momento a otro como que se ponía todo así como con voz seductora, así de un momento a otro. Y en otro capítulo era un niño. Entonces cambiaba mucho, y por eso me acuerdo mucho de él, porque había que tener como un rango muy alto e ir cambiando mucho de emociones.
Ok, genial. Bueno, ahí, el más difícil.
El más difícil, yo diría, a ver, yo de por sí siempre lucho mucho con los personajes graves, más físicamente, porque claro, si a mí me ponen a bajar un montón la voz, pues eso me deja la garganta vuelta, nada. Okay. Pero que yo diga muy retador, pero divertido. Yo diría que Jack era un personaje que era retador porque siempre estaba arriba, estaba muy hiperactivo y tenía unos y gritaba mucho. Entonces, él siempre estaba hablando así y te gritaba un montón y se emocionaba por muchas cosas que no tenía nada que ver, pero se emocionaba mucho y hablaba muy rápido. Entonces, siempre tocaba ir corriendo con él y era como un... Y claro, cuando él, en los capítulos donde estaba aburrido, era como, uy, ¿qué pasó?
Sí.
Y claro, y luego gritaba, ese chino gritaba mucho. Parce,
yo
gritaba
me vi mucho. Esa serie de Nickelodeon, o sea, me la vi gracias a mi hermana, pero en serio, que es, o sea, para mí es increíble decir, la veía, y es, tengo acá
el intérprete.
O sea, sí, o sea, porque es que realmente uno se mete, se engancha, y uno cree que el personaje tiene su propia vida, en que es así, o sea, es él, uno nunca va a pensar que es una persona aparte, que es un muñequito, y la producción ahí animado, y aparte habla otra persona, no. Entonces me impresiona muchísimo este trabajo, la verdad.
El más popular, pues yo, hablo del popular porque nos has nombrado varios, pero... Sí. Yo no conozco ninguno hasta ahora y debo confesarlo, entonces quisiera poner de pronto cuál ha sido el más popular que has interpretado.
Yo diría que o Jack o Togashi, porque fueron, Jack es de una serie de Nickelodeon que es súper mainstream y la van todos los días y tal, entonces digamos que, y tiene su fanbase, entonces ese es conocido, pero Togashi... es de esta peli súper premiada, súper conocida también como por el mundo del anime. Y es un personaje que a mí también me gustó muchísimo grabar. Siento que esos dos son como los más conocidos a grandes rasgos como tal por lo que son. Yo he hecho a actores pues medianamente reconocidos y tal, pero pues digamos que las películas no han sido como super mainstream, ¿sí?
Okay.
Son como más películas de tipo de A24 que se van a plataformas y eso, pero que yo siento que hayan sido más populares, principalmente Jack, o sea, por Jack sí me han escrito muchas personas a Instagram, como, hola, me mandas un saludo, hola, tal, tal, tal. Y uno, claro, pues les manda sus saludos.
Ok, y por último, ya para finalizar este tema de las interpretaciones, ¿cuál es el personaje que te gustaría interpretar en el futuro? El que tú digas, siempre lo he soñado, me encantaría, o así haya sido en una película, serie, animación, que ya se haya hecho, que tú digas, yo quise hacer ese personaje, que yo quise interpretarlo. ¿Cuál ha sido ese? O sea, mejor dicho, tiene que ser el más top.
Tengo muchos.
Tenemos que dejarlo.
A mí me gustaría mucho, de verdad, interpretar algún personaje así súper como que necesite mucho este tipo de como de cambios vocales, de este tipo de cosas así súper extrañas. Entonces,
muy tipo Mike Wazowski, por ejemplo, como el Monster.
Como Gollum, por ejemplo.
Ah, Gollum.
O esto.
Ay, Stitch. Oh. Hagamos, esponjoso. Podemos hacer una. Ay, hazla como no. Para que la gente Stitch. También escuche.
Esponjoso.
Ay. Sí. Y hacer Stitch y a Gollum, por ejemplo, es muy parecido porque Stitch habla como así. Pero Gollum habla hacia atrás. Entonces hay que aprender mucho dónde poner las cosas y a veces es necesario, digamos, apoyarse en muchas otras cosas. Entonces uno no se puede tener subir la saliva. Sí. Desde esas cosas, esos trucos de la saliva sirven mucho. O
cuando uno tiene que hacer este tipo de cosas,
tienes que aprender mucho el flujo del aire, el simple hecho de subir el tono. Pero yo diría que me encantaría sí o sí hacer un personaje así, como muy, que no sea un humano, okay. Que sea algo súper extraño.
Bueno, la verdad, me impresiona mucho la capacidad de ustedes, porque, por supuesto, no es solo... Bueno, sí. No es solo hablar, no es solo, bueno, esta persona está diciendo eso, sino también uno meterle la emoción a eso, a ese personaje. Y yo, así, o sea, te quiero preguntar, ¿cuánto te demoras interpretando una serie? O sea, ¿en tiempos o en días? Si son 2 días interpretando toda la serie. Por ejemplo, en los protagonistas.
Mira que depende mucho de cuánto hayan mandado de la serie y de la longitud, ¿no? Por ejemplo, hace poquito hice un reality que se llama The Traitors, Los Traidores. Y ese mandaron como 4 o 5 capítulos seguidos y nos tocó ir pues casi que todos los días, grabaciones de 2 horas. Y lo que te digo, depende mucho. Si tú eres el protagonista,
sí.
Hubo una serie rusa que se llamaba Offside. No sé ni dónde estará, ni dónde salió, ni nada. Yo me acuerdo que eran como 36 capítulos. Todos los días estuve como 2 semanas yendo grabando de a 4 horas el día porque hablaba mucho y tocaba ir y grabé. Entonces yo diría que, aunque si bien depende mucho de cuánto manda los productos, los capítulos el cliente, también de la longitud. Pero si uno es protagonista para una película de, digamos, no sé, 2 horas y media y hablas mucho, por ahí unos 2 días... Aunque okay. Hay veces en las que puedes rendir y puedes grabar sí. La película en un día.
La verdad pensé que era más.
A veces puede ser más. O sea, yo tuve una peli que salió acá en cines que era Los Submarinitos. Sí. Y era animada. Todo el tiempo tocaba estar así con voz de niño, arriba.
Y
gritaba y gritaba y era así, gritabas así, tipo Dragon Ball. Y esa nos tomó como 2 días, porque el personaje hablaba un montón, o sea, hablaba todo el tiempo.
Uy, bueno,
interesante,
increíble.
Sí, ¿no? Genial. Yo soy el del morbo aquí a veces, entonces me gusta preguntar cositas como que van ahí a la llaga, y es, nosotros también tenemos una naturaleza de universidad, ¿sí? Educativa, entonces me gustaría preguntar, ¿cómo es trabajar acá en Colombia como actor de doblaje? Y aparte de eso también, ¿se gana bien, no se gana bien? Hablo de dinero, hablo de saber si yo me muevo en eso, ¿va a ganar buena plata? Uno creería que sí, ¿no? Uno diría, no, pues eso, ganan buena plata porque en teoría son famosos. Y últimamente, en estas convenciones que llegan acá, como la Comic Con y todo, sí, están trayendo mucho actor de doblaje y a la gente eso le encanta. Entonces, esa visual de esa profesión se está popularizando. Entonces también hay que ver como en temas económicos cómo es esta vuelta, cómo se maneja acá en Colombia, puntualmente tú que pues trabajas acá.
A ver, pues acá digamos que uno tiene que dimensionar. Digamos que los titanes del doblaje latinoamericano son obviamente México. Yo diría que después le sigue Argentina y ahí Chile. Digamos que son como los 3 principales, los que se comen como el pedazo grande de la torta, más que todo México. Y luego quedan como ya la torta más pequeña y el resto, Paraguay, El Salvador, Perú, nos tenemos como que ver cómo nos comemos ese resto de la torta. Afortunadamente Colombia es un país que recibe, digamos que, buena cantidad de trabajo relativamente, pero no tan buena como los otros países, ¿sí? Y acá, pues bueno, cuando uno no lleva tanto tiempo, no tiene tantas cosas, pero digamos, bueno, yo ya llevo poco más de 3 años, entonces hay épocas en las que hay muy poco trabajo, hay épocas en las que hay buen trabajo, y aquí lo vital es mantenerse en varios estudios, porque aquí uno no firma contratos de exclusividad, tú puedes grabar con cualquiera, puedes ir a grabar con una productora a las 2 y a las 4 tienes en otra y a las 6 tienes en otra. Pero claro, depende mucho del flujo de trabajo. Y sobre el pago, pues, en todo el mundo lo pagan mal.
No me
el
diga,
país
no.
El que tú vayas, el doblaje lo pagan mal, en chichiguas. Porque tú puedes ganar, la gente dice como, no, pero vas una hora y te ganas 100,000 pesos. Claro, sobrevive con 100,000 pesos en una semana.
O sí, si de pronto no llega a trabajo en un
exacto,
mes,
exacto, si no llega a trabajo en un mes, ¿qué vas a hacer? O sea, cuando uno le llega un protagónico, es una bendición del cielo, porque sí te puedes hacer buen dinero.
Ajá, okay.
Además, acá también el problema es que uno para pagar, como es independiente, le toca pagar. Si uno se pasa el mínimo, le toca pasar claro, planilla y se le llevan todo en el 40% del salario y es como, wow, se me fue todo. Pero aquí lo vital es diversificar. Tú estás aquí, tú estás allá, tienes que hacer un audiolibro, tienes que hacer esta cosa. Y digamos que ahí sí puede ser muy rentable. Ahí lo que te digo, aquí, o sea, en cualquier lado te pagan muy poco, pero de poco en poco se hace mucho. Entonces, si tú te toca hombre 2, pero tienes hombre 2 en una producción, tienes hombre 5 en otra producción, tienes niño 10, tienes tan, y terminas haciendo 6 extras. A ver, con 6 extras te haces casi lo mismo que un protagónico.
Ok.
Porque hay mínimos.
Algo muy similar a lo que pasa en Colombia con casi todas las carreras. Es decir, uno es, ingeniero, pero a la vez los fines de semana le toca ponerse a trabajar en un bar porque la plata no da y en Colombia la economía se está poniendo difícil cada vez más.
Sí, exacto. Uno tiene
que
aprender.
Y en el tema artístico, peor,
me imagino. Sí, peor. Uno tiene que aprender a hacer muchas cosas. Por eso les digo, uno en el del doblaje exclusivamente... Es muy difícil que uno viva si apenas está como empezando. Por ejemplo, estos actores que tú dices, claro, vienen a convenciones. Mario Castañeda hace poquito estuvo en un restaurante, vienen. A veces hasta las convenciones les pagan mucho más que los llamados.
Sí, porque un autógrafo lo he visto, yo me acuerdo en la última cuál fue, pero valía casi 300,000 pesos y una foto 600,000 pesos con el actor, o sea, el actor de doblaje. Yo decía, eso multiplicado por todo eso, ese fandom que tienen ellos es una locura, debe ser una muy buena plata. Y no sé si eso vaya directamente a ellos o solo al organizador, pero pues se mueve plata y ellos mueven plata.
Sí, claro, los actores ya cuando son conocidos... mueven mucha gente y la gente misma es la que los pide, la gente misma, más que todo allá en México, los pide mucho, o sea, pide a las ferias, les escriben como, oigan, ¿será que pueden traer a tal? ¿Será que pueden traer? Y hacen grupos para pedirles a esas convenciones que los traigan y pues depende mucho. Por ejemplo, yo tenía un profe, a mí no me ha tocado, pero uno de mis profes, que fue Hermes Camelo, él hizo el malo en un anime que se llamaba Samurai X. Y fue muy conocido. Rurouni Kenshin se llama en japonés. Sí, un man pelirrojo y samurai y todo eso. Y el man hizo el malo. Y claro, ese personaje sí fue muy recordado en Latinoamérica por la voz que le dio. Y al man le pagaron, lo llamaron para una convención, le pagaron viáticos, le pagaron todo y como $2,000, $3,000 de la época. Que en este momento deben ser como 20 millones.
Interesante, ¿no? Qué cantidad. Y creo que también las redes sociales juegan un papel fundamental, porque tal vez, o sea, también se convierte en un medio de comunicación en el que uno se da a conocer y las demás personas conocen del trabajo. O sea, realmente es un trabajo que no únicamente se queda en las pantallas, sino que va muchísimo más allá. Bueno, Danilo, nos alegra haber tenido esta conversación contigo. Y la verdad, siempre, o sea, cuando traemos una entrevista acá, ojalá, pues siempre es como que podamos conocer algo diferente. Creo que no todos, o sea, es en serio, uno no lo conoce y es lo que pasa también incluso internamente en cada televidente, en cada persona que lo ve, las emociones y el buen papel que ustedes muchas veces juegan para que uno pueda disfrutarse de una película y de una serie. Muchas gracias. Y también gracias a Fernando.
Danilo, yo antes de irme, a mí sí me gustaría que te despidieras de nuestros oyentes pero no como Danilo. Yo quiero que sea como un personaje y que les dejaras de pronto, no sé, un mensaje si quieres dejarles, pero como uno de los personajes que Danilo ha interpretado, el más importante, el más raro, el más cómico, el que sea. Pero hoy estamos en mood doblaje, así que pues tiene que ser en doblaje. Danilo, muchas gracias, te dejo el espacio para ti. Muchas gracias a los nocturnos que nos escucharon en este episodio y nos vemos en una próxima ocasión.
Muchas gracias a todos los que nos escucharon en Nocturnos. Fue muy divertido estar con ustedes y espero que tengan un buen día y recuerden, tienen que vivir muchas aventuras. Y se despide de ustedes, Jack. Espero nuevamente que tengan una buena tarde. Tengo que ir a hacer documentales. ¡Adiós!